Con Ramón Ibeas. Ramón, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Secretario General de Cáritas, aquí en el territorio alavés. Bueno, es época de balances, quedan pocos días para terminar el año. Y vuestra estimación es que vais a haber ayudado, cuando termine este 2012, a 13.500 familias, que, dicho así, siendo una cifra fría, ya nos parece una barbaridad, un montón de gente.
Sí, y que por ello probablemente necesite una explicación. Y es que nosotros, cuando atendemos a las personas, atendemos a todas las personas que vienen. Y eso no quiere decir que todas necesiten la atención de Cáritas. Hay ocasiones en las que se viene a preguntar por posibilidades de formación, por posibilidades de percibir algún tipo de ayuda, etcétera, etcétera, que existen, y entonces, lógicamente, esas personas las derivamos donde tienen que ir. Lo que reduce, al final, la cifra de atenciones, en el sentido de que Cáritas algo ha tenido que hacer, en torno a las 9.000-10.000, que sigue siendo una barbaridad.
Una auténtica barbaridad. Como barbaridad también nos parece esa cifra del 12% de personas que habría en Euskadi por debajo del umbral de la pobreza.
En el umbral de la pobreza, sí. Vamos a ver, en estos momentos se está ocurriendo un fenómeno que históricamente se produce en el ámbito de la pobreza. Lo que pasa es que los años que hemos vivido hasta el 2007 han hecho que esas tasas se redujesen, pero seguimos teniendo una sociedad con una capa de población grande que es muy, muy, muy sensible a cualquier tipo de cambio económico, a cualquier tipo de crisis. Entonces, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esa clase media emergente de la que hablábamos, que está conformada por familias de entre 30 a 50 años, que en este periodo han accedido al mundo del trabajo y han accedido a la vida, en el sentido de que han conformado una familia, han comprado un piso, etcétera, etcétera. Esta crisis les ha golpeado y entonces, claro, los ha colocado en una situación en la que pierden un escalón. Entonces, ahí hay un porcentaje que Cáritas Española calcula que viene a ser en torno al 40% de la población tremendamente sensible a este tipo de cambios. Entonces, con una mejora de la economía puede desaparecer perfectamente un porcentaje alto.
Pero a la que vengan mal dadas, cae mucha gente a ese escalón inferior, por debajo del umbral de la pobreza, que así se llama. Nos acompaña también Edurne Trascastro. Edurne, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, señor Ibeas. Nos comentaba de esas 9.000 personas que se acercan a Cáritas, si le parece, vamos a ir desgranando un poco cuáles son las necesidades actualmente, ¿no?, de los alaveses, de todas esas personas que recurren a ustedes. Ayer hacían balance y sí que decían que algunas recurrían por ayudas económicas, han concedido 1.500.
Sí, y terminaremos en torno a las 2.000 probablemente, pues porque hay que terminar de contabilizar el año y todavía nos queda el de diciembre completo a la hora de hacer las sumas y las restas. Vamos a ver, las ayudas económicas en Cáritas son ayudas directas que se dan en situaciones en las que una familia se encuentra con que por alguna razón no puede llegar a cubrir los gastos básicos. Uh-huh. Y para nosotros los gastos básicos tienen que ver con alimentación, con habitación y con el aseo, digamos así, la ropa, entonces esas son ayudas directas en esos conceptos. Y luego hay otro volumen grande de personas que no necesitan ayuda económica, pero necesitan ayuda de otro tipo. Pero las económicas son fundamentalmente para cuestiones tremendamente básicas, muy, muy básicas.
¿Cuánto dinero han tenido que destinar este año a esas ayudas?
Mire, nosotros el presupuesto de ayudas de Cáritas es de 900.000 euros. Para cerrar el año, y nosotros siempre procuramos dar las cifras después de haber pasado la auditoría, porque las cifras bailan, pues vamos a andar poco más o menos en las mismas cifras. Nosotros vamos a ver, la dificultad que se ha encontrado Cáritas es que hicimos techo el año pasado. Nosotros hemos llegado ya a poder a gastarnos no solo el 100% de lo que presupuestamos, sino que además desde hace dos años estamos echando mano de las reservas de Cáritas que se guardaron en los años en los que no hacía falta tanto dinero, ¿no? Entonces, en esa situación, este año 2012, lo que nos hemos planteado muy en serio es, dadas las circunstancias, cómo rehacemos nuestro planteamiento de trabajo para poder seguir acompañando a estas personas en el sentido de que pueda llegar un día en el que vuelvan a ser autónomas y puedan promocionar a estas personas, formarlas y ayudarles, pero en un periodo de tiempo que nosotros estamos valorando en más de 6-7 años todavía. Porque si la economía suele decirnos que para generar empleo tiene que crecer, y todavía estamos perdiendo, estamos decreciendo, nos van a hacer falta un par de años para empezar a crecer, y eso es 2015-2016. Si cuando se crece se tarda otro par de años en generar empleo, estamos hablando del 2018. Y si eso afecta a la gente que está mejor capacitada, las personas que a las que nosotros acompañamos, que suelen ser las que más dificultades tienen, pues igual hay que calcular otros dos años y estamos en el 2020.
¿Y creen que van a poder seguir manteniendo ese ritmo de ayudas?
Mientras la sociedad alavesa se pone aporte con nosotros y con las personas en situación de necesidad como lo está haciendo, vamos a poder acompañar. Otra cosa es que ciertamente el desequilibrio cada vez es mayor. Cada vez hay más necesidad y aunque también hay más solidaridad, se van distanciando los dos ítems. Las necesidades van creciendo. 2013, creo recordar que era la propia SEA la que decía hace un mes y medio, que va a ser muy duro para las empresas alavesas. Eso, lógicamente, va a repercutir en el tejido social, va a repercutir en la capacidad que tienen las instituciones de mover presupuestos, que de hecho están prorrogados los dos, tanto el del Ayuntamiento como el de la Diputación, y las necesidades van a crecer. Va a ser un año muy difícil. Es un año difícil. Otra cosa es que eso no nos permite sentarnos, meternos las manos en el bolsillo y decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que hacer.
Satisfechos, por tanto, con la respuesta de la gente que decía, crece la solidaridad, lo malo es que crece también esa demanda y se necesita más. ¿Y con las instituciones?
Con las instituciones, vamos a ver. Con las instituciones nosotros tenemos una relación de muchos años con distintos partidos políticos, tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en la Diputación y en ayuntamientos del territorio, y las relaciones siempre han sido buenas, lo cual no quiere decir que hayamos estado de acuerdo. Entonces, en estos momentos corremos el riesgo. En estos momentos a nosotros nos da la impresión de que se está produciendo un efecto que es pernicioso para la sociedad alavesa en el medio plazo, y es, estamos tratando de ver con el dinero que tenemos qué hacemos. Y lo que no estamos haciendo es calcular con las necesidades que hay cómo repartimos ese dinero. Y es un criterio distinto. Y es un criterio distinto. ¿Qué es lo que ocurre? También es verdad, en el ámbito de las administraciones públicas hay presupuestos inmensos que están ya consolidados. Los salarios, los costos de mantenimiento. No hay mucho margen.
Gasto fijo.
No hay mucho margen. Entonces, esa es la situación. Y con unos niveles de endeudamiento, con la prima de riesgo en 380 puntos, el endeudamiento supone un 3,8% por encima del alemán, que está rondando el 2. Estamos en un 5,8, como quien dice. Es una cantidad de dinero impresionante. Y además, lo que nos preocupa es que si no lo hacemos bien, endeudamos a los siguientes. Y los siguientes son nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que hay que plantearse muy en serio la generación, la solidaridad intergeneracional, y ver si el modelo de sociedad que en estos momentos tenemos es sostenible.
Tenemos, siempre hablamos de un perfil, de qué tipo de persona. Nos has hablado de esas personas que habían accedido a una clase relativamente acomodada, clase media, que caen cuando las cosas vienen mal dadas, porque pierden trabajo, porque encuentran solo contratos muy, muy, muy en precario, por incluso estar en paro, y pierden, porque llevan ya mucho tiempo, la prestación por desempleo. ¿Podemos hablar ahora mismo de un perfil concreto, de quién se acerca con necesidades reales a Caritas, reales en el sentido de urgentes?
Vamos a ver. La crisis puede esconder perfiles que llevan con nosotros muchísimos años. Porque hemos hablado antes de las ayudas económicas, pero es que las no económicas son en torno a 9.000. O sea, ahí hay un nivel de pobreza que no tiene que ver con la cuestión del dinero grande. Perfiles. En nuestra sociedad los inmigrantes y las mujeres siguen siendo los que peor lo pasan. Y cuando además se juntan las dos cosas, mujer inmigrante, todavía peor. Y esos perfiles están ahí. Continuamente.
¿Y lo siguen pasando, lo pasan todavía peor en este contexto en que cada vez es más gente la que tiene esas necesidades?
Sí, porque cada vez es más complicado acceder a cualquier tipo de espacio. Claro, hubo un momento casi con pleno empleo, un 3-4% de paro en Álava, en el que se podía acceder con facilidad a espacios de formación. En estos momentos todos los espacios de formación están absolutamente colapsados. Y las personas que llegan a esos espacios llegan en distintas situaciones. Las personas que están en situación irregular en Álava no tienen un espacio formativo. Dependen un poco del trabajo de las asociaciones, de algunos convenios que podamos tener con distintas instituciones, pero si el tejido asociativo también sufre y está sufriendo, todas esas cuestiones al final las pagan quienes están en una situación de mayor debilidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el ámbito femenino? Pues que muchas mujeres que tenían los hijos a su cuenta como consecuencia de un proceso de disolución del matrimonio, dada la situación de paro, no perciben la ayuda que debían de percibir por la otra parte para mantener, pero la carga sigue estando ahí. Los hijos tienen que comer todos los días, las hijas tienen que ir a la escuela, entonces, y eso está repercutiendo directamente en el tejido social femenino en Álava, ¿no? Y luego lo que sí volvemos es un poco al escenario que vivimos en la crisis de los 80, en el paro, el perfil del parado. y el perfil del parado también, con matices, porque no es lo mismo estar en paro y además tener otro tipo de dificultades, pues como por ejemplo dependencias, adicciones, irregularidades administrativas, etcétera, etcétera, a estar parado con menos de 45 años y soltero o soltera, que te da una posibilidad de movilidad, con estudios o sin estudios, o estar parado con más de 45 y haber estado toda tu vida en una empresa, con lo que sabes hacer muy bien, pero solo una cosa que hacía una empresa que ha cerrado, a ver dónde vas. Y luego hay un tejido que es tremendamente interesante y que yo creo que es en estos momentos algo a tener en cuenta, y que quizá no le toque directamente a Cáritas por el perfil, pero sí nos toca insistir en la necesidad de pensar que estamos con un paro juvenil inmenso. En España está en torno al 52,9%, y estoy hablando de personas de menos de 30 años, que están impresionantemente bien capacitadas, muchas de ellas, y que pueden ser, si conseguimos hacer de la jungla de constitución de empresas y contractual algo un poquito más humano, podrían ser el motor que arrastrase a los otros dos sectores que van a andar peor, que son el de los mayores y el de... ¿Por qué? Porque si generan dinámicas productivas, van a necesitar gente. Entonces, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Es de lo poco que se ve en el horizonte para poder ponernos a trabajar.
Está Cáritas, está el Banco de Alimentos, hay muchas asociaciones trabajando, pero de vez en cuando nos llega esa noticia que nos sobrecoge. ¿Hay gente que pasa hambre aquí en Álava?
Mira, esa es una discusión en la que podemos estar toda la mañana, y al final siempre habrá quien tenga un dato para decir que sí, siempre habrá quien tenga un dato para decir que no. Vamos a ver, las cuentas que ha hecho este secretario general, teniendo en cuenta lo que sabe del reparto de comidas de Álava, dicen lo siguiente. El ayuntamiento, solamente en la partida del comedor de desamparados, tiene presupuestado 1.400.000 euros. Cáritas, lo que va de año, y terminaríamos el año probablemente con un gasto solo en tema de alimentación de en torno a los 30.000. Me consta que hay otras asociaciones que reciben de terceros en torno a 150.000 euros, con lo que eso sin contar con todo lo que el Banco de Alimentos pueda estar repartiendo, que no se cuantifica de esa manera. Podríamos estar repartiendo en torno a los 2 millones de euros año solamente en cuestiones que tienen que ver con comer. Si hacemos la división, nos sale para dar 2.000 menús del día gratuitos en el comedor de desamparados al día. Con lo que el problema no es si se pasa hambre o no se pasa hambre en Álava, el problema es si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Y esa es una obligación que tenemos, yo creo que todos, de sentarnos y ver qué pasa.
Se han cruzado las líneas rojas, las que en un principio se apuntaban como que eran intocables. ¿La crisis ha hecho que ya desaparezcan o que se desvirtúen?
Vamos a ver, depende. Depende, porque las líneas rojas cada uno las pone donde las quiere poner. Cuando se habla de... Hay líneas rojas, por ejemplo, las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales llevan la línea roja rota hace muchísimo tiempo. Estamos sin poder sacar adelante la ley de dependencia porque se hizo sin presupuestos desde hace 5 años. O sea, las líneas rojas a veces lo que se plantean es el que por lo menos lo estructural se mantenga. Pero la otra parte está sufriendo. Vamos a ver, nosotros ayer recibimos un correo electrónico y una asociación con largo recorrido en Álava entra en ERE el año que viene para todo el año. Y estaban dedicándose a la promoción de empleo, que es fundamental en estos momentos. Las líneas rojas ya están atravesadas. Otra cosa es que todos tratamos de estar un poquito más atrás de la línea y la ponemos delante nuestro. Que no me toquen a mí, es al final la cuestión, no que se traspase la línea roja. Si la traspasan por otro lado no hay ningún problema, que no me toquen a mí. Y luego también yo creo que tenemos que reflexionar sobre otra cuestión. Cada vez hay más grupos que nos llaman y nos dicen, mira, hemos recogido alimentos, hemos recogido juguetes, ¿a quién se lo podemos dar? Hagamos las cuentas al revés. ¿Qué necesidad hay? Y hagamos que esa necesidad sea cubierta.
Eso que está por hacer, igual lo estábamos hablando antes con el tema del hambre, hay desorganización, vamos a decir, a la hora de planificar. Sí. Somos muchos los que queremos dedicarnos a esto.
Vamos a ver.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo?
Porque al final estamos negociando nuestras propias angustias. No tanto las necesidades de quien tiene necesidad. Y eso también nos tiene que llevar a una reflexión. Eso nos tiene que llevar a una reflexión. A veces todo este ámbito genera, por ejemplo, el tema de la lástima. La gente que está pidiendo en las puertas de las iglesias y tal, igual. Al final es una...
Bueno,
es...
se lo digo a las empresas de Cáritas, la caridad.
Sí, sí, pero malentendida. La caridad malentendida es un problema. La caridad malentendida es un problema. La caridad para nosotros es algo que afecta directamente a las personas. Y nosotros siempre reflexionamos a partir de la parábola del buen samaritano. Y la pregunta de Jesús a los discípulos no es cualquier cosa, es ¿qué... ¿Quién fue el prójimo para el que estaba sufriendo. No para mí que hago un análisis y digo, no, este por... No, para quien estaba sufriendo. Pero es una parábola que da mucho juego, porque el samaritano iba en burro. En la época de Jesús, tener un burro ya era un lujo, como en buen coche hoy. Se permitió el lujo de dejarlo en una posada y pagar los gastos y decir que a la vuelta pagaba todo lo demás. No era cualquiera.
O sea, tenía crédito.
No era cualquiera. Entonces, en ese juego, al final, hay un juego de solidaridades también. Pero el centro siempre es la persona necesitada. Y eso es clave. Y a veces nos ocurre, a nosotros también en Cáritas, sí, ¿eh?
El que
lanzas
ayuda,
un programa, no, y dices, ¿esto para quién sirve?
Claro, el centrar en que el que necesita ayuda, no en el que quiere ayudar.
Claro, claro. Igual que hay una erótica del poder, hay una erótica de estas cuestiones también. Claro, hay gente que está encantada de poder acompañar a una persona que al final nos justifica. Cuidado, que nosotros tenemos, el día pasado hablando con un grupo de personas, decía, podemos ser una sociedad muy laica y podemos, pero en cuanto nos rascan un poquito, aparece toda nuestra tradición, que algunos dicen católica y jansenista también. Y los jansenistas eran tremendamente puristas, y a nosotros nos sale el concepto de culpa enseguida. En cuanto en el barrio alguien empieza a andar mal, siempre decimos, ¡ah, claro! Se gasta lo que no tiene, nada, la culpa es de él. O sea, siempre parece la culpabilidad en cuanto se cruzan tres frases en la conversación, ¿no? Entonces, a eso tenemos que dar una vuelta, porque al final nos convertimos en una especie de árbitros morales. Pues buenos somos como para arbitrarle a nadie.
Las cuestiones económicas, lo que decía, la falta de empleo, son las razones por las que mucha gente se acerca a Cáritas. Pero encuentran también otro tipo de problemas en la gente que acude a ustedes.
Mira, nosotros...
Soledad, o igual gente que le cuesta más pues integrarse, que son inmigrantes.
Nosotros, antes del 2007, estábamos recibiendo en Cáritas en torno a 14.000 personas. Después de 2007, eso ha variado poco. Lo que sí se ha disparado son las ayudas económicas, que han pasado de 200, poco más o menos, a 2.500 el año pasado, con el año cerrado. Las ayudas no económicas siguen siendo la mayoría del trabajo, ¿eh? Sigue siendo en torno al 85% del trabajo de Cáritas. Y en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparecen las personas mayores, aparece la soledad, aparecen los niños, aparecen los jóvenes, aparecen los parados, que no tienen solamente el problema del desempleo, sino que eso genera unas situaciones en las que temas que tienen que ver con salud mental, con enfermedades, con... Entonces, todo ese mundo está ahí como en una olla, en ebullición continua. ¿Qué es lo que ocurre? Lo más visible suele ser el tema económico. Probablemente porque también es el más cuantificable y a todos nos gusta el... Vamos a ver, los números. Los números siempre nos dan o un titular, o nos dan una explicación fácil, o nos... Pero el problema es muy, muy serio y muy profundo en estos momentos.
Han presentado además una campaña que vive sencillamente y trabaja por un mundo más justo. ¿Qué es lo que quieren conseguir con esta campaña? ¿Sensibilizar a la población? ¿Creen que todavía hay mucha gente que, aunque hablábamos también, ¿no?, de lo contrario, que pretende ayudar, no sabe cómo y muchas veces igual se equivoca, pero cree que todavía hay mucha gente que vive al margen?
Vamos a ver, yo creo, y hay que decirlo, que podemos hacer las cosas bien o podemos equivocarnos, pero hay muchísima gente con muy buena voluntad. Y eso es lo primero y lo más importante, porque quien tiene buena voluntad, si luego va aprendiendo, que nos ha pasado a todos, pues vas terminando haciendo las cosas como debes hacerlas.
Medio bien, Alfa, aunque sea.
Medio bien, sí.
Aunque te puedas equivocar.
Entonces, exactamente. Entonces, y eso existe en Álava. Y ese tejido es el que está en estos momentos. Lo que pasa es que ese tejido hay que alimentarlo. Eso no surge de la nada, eso surge desde las sensibilidades. Este país tiene una gran sensibilidad que en otros sitios no existe. Que no existe. Y el modelo de sociedad nuestro es un modelo tremendamente garantista. Y os invitaría a que miréis las tablas de lo que son las ayudas institucionales. Por ejemplo, comparamos la renta garantía de ingresos del más alto, que es la nuestra, con los navarros, al más bajo, y hay una diferencia de 1-5. Pero eso ha sido una preocupación social y política para eso establecerlo así. Y eso además tiene un contenido presupuestario, con lo que hemos decidido que nos gastamos un dinero en esto y no en otras cosas. Eso es un modelo de sociedad. Y ese modelo de sociedad lo tenemos que defender. Otra cosa es que no llegaremos hasta donde, pues quizá hayamos hecho las cuentas mal, pero el que hayamos hecho las cuentas mal no descalifica el modelo, descalifica la contabilidad. Entonces ahí tenemos que ser suficientemente ágiles como para decir, mira, no podemos con todo, pero esto y esto...
¿Y te da miedo que pueda cambiar el modelo, que vaya a ir cambiando?
Está cambiando. Está cambiando. Hace 2-3 años estábamos en una situación de renta garantía de ingresos, a día de hoy estamos en otra y esto no va a cambiar en exceso, y si cambia va a cambiar a peor. La reforma laboral, lo decíamos ayer, ha cambiado y ha cambiado para endurecer las condiciones. Estamos yendo a una sociedad cada vez más mercantilizada. Cada vez nos preocupa más cuánto cuestan las cosas que si las cosas merecen la pena o no.
En estas fechas, bueno, me pasa a turno la agenda y la verdad es que está completa. 23 de diciembre de 2012, mercadillo navideño en la parroquia de San Juan. 24 de diciembre de 2012, vino caliente, solidario. Bueno, mucho jaleo, ¿no? No vais a parar estas Navidades.
No, no hemos parado en todo el año. Vamos a parar el día de Navidad, ese sí. El día 25 paramos y pararemos también el día 1, pero los demás días vamos a estar, si no son unos, son otros. Nosotros siempre decimos, mira, las personas que están en Cáritas, como todos los seres humanos, necesitan de vez en cuando irse a Olariz o dar un paseo. Pero eso no supone que Cáritas tenga que cerrar. Nosotros a lo nuestro y la institución a estar todos los días ahí.
Ramón Ibea, secretario general de Cáritas, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Soriano, feliz Navidad.
Igualmente, y a todos los oyentes.